Y como cada lunes hablamos de agricultura, tenemos aquí en el estudio de Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada, a Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia.
Y nos acompaña también el vicepresidente de la asociación. Buenos días.
Buenos días. Buenos días a todos.
Yo sé que les preocupa mucho en este momento las presas, pero en especial una, porque está en peligro, ¿no?
Vamos a ver si la semana pasada una de las noticias que apareció, bueno, concretamente en El País, además, era que el Tribunal Superior de Justicia había determinado que la presa de los Toranes, que está en el río Mijares, debía correr con las costas de su derribo hidroeléctrica. Eso lo que quiere decir es que efectivamente está a punto ya de ser derribada y que ese contencioso que había entre Hidroeléctrica y el gobierno, pues al final se dice que Hidroeléctrica, la que tenía la concesión de la explotación de la presa, es la que tiene que correr con los costes de ese derribo. A nosotros nos da igual quién la derribe, lo que no queremos es que la derriben. Entonces, pues bueno, nos hemos acogido a un documento que ha hecho Pilar Esquinas, que es abogada y que es la presidenta de Agua Juris, para firmarlo como asociación y firmarla también individualmente, para oponernos al derribo de esta y también de la presa de Miraflor, que está al lado de Contreras, en la provincia de Cuenca, y de cualquier otra presa que se quiera derribar, porque aquí se dice, no, esto es bulo, esto es mentira, esto es falso. Bueno, pues no es falso. Si uno accede a la página web del Ministerio de Transición Ecológica y se descarga el fichero de infraestructuras hidráulicas que se han derribado desde el 2020, hay 365, de las cuales 19 son presas, y ahora pues van a por dos más. Es decir, que sí se derriban presas, son pequeñas, no son grandes, hay que decirlo en su magnitud, porque eso sería ya la repera si tiraran, por ejemplo, la de Contreras, ¿no?, que es enorme, pero que, en fin, toda presa tiene un salto de agua que claro, produce energía eléctrica, que dice, no, es que eso es obsoleta. ¿Y a qué llaman obsoleto? Esa es la desvergüenza de los que nos gobiernan. Llaman obsoleto a que ha caducado la concesión a la eléctrica que la explotaba. Eso es lo que llaman obsoleto. O sea, la presa está en perfectas condiciones, la presa puede seguir siendo explotada bien por otra eléctrica que gane un concurso, suponiendo que lo vuelva a licitar el gobierno, que podría volverlo a licitar, porque dentro de la ley pone que cuando caduca esa concesión hay que volverla a licitar, o se queda con la explotación el propio gobierno. Pero en cambio el gobierno dice, no, yo me deshago de la presa, digo que es obsoleta y que la derriben. Eso es lo que está haciendo nuestro gobierno.
Es que da la sensación de que las presas están hechas única y exclusivamente para producir energía eléctrica. Y tienen otras muchas funciones. Para que nos demos cuenta también del tamaño o de lo que puede llegar a significar, en Villarreal tenemos una presa, el Pantaner de Santa Quiteria, que llamamos. La presa de los Toranes tiene una capacidad aproximadamente del doble de lo que es la presa de Santa Quiteria. Entonces, ¿qué significaría el que eliminaran también la presa de Santa Quiteria? ¿Cumple una función? No tiene una función hidráulica. De hecho, en la presa de los Toranes, que afecta, está situada concretamente en los municipios de Alventosa, Olva y San Agustín, los tres en Teruel, que además de ellos dos tienen alcalde socialista, y hasta hace poco Lambán, que era presidente de la Diputación General de Aragón, también era alcalde socialista, era del Partido Socialista, se oponen total y absolutamente a la eliminación de esa presa. Esto nos lleva a que realmente de las presas y del vaciado de los embalses mandan las compañías eléctricas. No son ni para alimentar y dar de beber a la población, los vacían para producir energía eléctrica más barata que de otra forma, no es para riego, sino que también es para la población y también es para el riego. Pero quienes da la sensación de que para ellos se les hizo y de ellos depende la continuidad o no de una presa, cuando además la propia Unión Europea, que está en la Unión Europea favoreciendo y promoviendo la demolición de embalses y de presas, está subvencionando con cientos de millones de euros la construcción de presas en nuestro vecino Marruecos. Es decir, estamos creando presas como inicio de desarrollo y estamos destruyendo otras. ¿Para qué desarrollo? ¿Será para cargarse el posible desarrollo? Porque en San Agustín, en Olva y en Alventosa, si aprecian esa presa es porque les ha ayudado, por ejemplo, a apagar incendios porque tenían un embalse cercano, a seguir cultivando con regadío sus pequeñas o mayores huertas. Nos dicen de que hay que retener la población a base de internet. Lo que hay que mantener la población es a base de desarrollar unas actividades que sean viables para las personas que estén por allí. Si esta gente que tenía sus campos de regadío les eliminas la posibilidad de regadío, que me expliquen a mí qué tipo de política es esa, que de lo que se trata es de cargarse. Eso es lo que llamamos progreso. Esa es la política de progreso que se está aplicando en Europa y que, por supuesto, está absolutamente asumida por el gobierno de España, que desde luego es pionero en la demolición de embalses y de presas. Que,
y azudes, porque efectivamente
azudes,
si no decimos
la mayoría,
azudes, te dicen que es falso, pues sí, la mayoría son azudes, pero hay presas.
Y que desde luego de noticia falsa nada, y como tú has repetido en infinidad de ocasiones, simplemente invitamos a todo el personal a que entre en la web del Miteco y que solicite allí, que haga la pregunta de relación de estructuras hidráulicas demolidas desde el 2018. Y allí le saldrá la burrada que se está haciendo en este país.
Es que vamos a ver el origen, ¿no? Para que sepamos a qué nos estamos ateniendo.
Si me permite, Víctor, me ha parecido muy bien lo que has dicho. Puntualizas muy bien tus palabras. Porque fíjate, desde que venís aquí, cómo habéis ganado protagonismo en todo lo que decís, que cada cosa que decís está cogida, os miran con lupa y tenéis que ser lo más, es decir, no tenéis que ser más papistas que el Papa, porque como en algo no seáis concretos, rápidamente sois foco de...
Sí, Susana, hay que cogerse a los datos, pero a los datos oficiales, a los datos del propio ministerio y a los datos europeos. Y entonces solamente cogiéndote a eso, que por cierto los medios de comunicación no suelen hablar de esto, pues te das cuenta de que esto es verdad y además somos, de todas las infraestructuras hidráulicas que se derriban en Europa, la mitad se hace en España. ¿Por qué? Yo me preguntaría, ¿no? Y entonces cuando tú ves el origen de todo esto, podríamos partir de la 2030 con agua limpia, vida en ecosistemas terrestres, vida acuática, etcétera, vale, de acuerdo. A partir de ahí, Green Deal, Pacto Verde Europeo, tenemos a Ursula von der Leyen, que por cierto ha renovado, esta mujer, sí, que tanto daño ha hecho a la agricultura. Y luego, a partir de ahí, pues tenemos la estrategia por la biodiversidad, que deriva del Green Deal, del Pacto Verde. De la estrategia por la biodiversidad, de la directiva marco del agua, que ya existía, para que tengamos todos en Europa agua limpia protegiendo los ecosistemas, etcétera, restauración de los espacios protegidos y tal. Y luego tenemos otra cosilla, que es la Red Natura 2000, por la cual se declaran los espacios protegidos, y que cada vez que declaras un espacio protegido, Europa te da una ayudita. Entonces, claro, esto es una forma de conseguir ayudas, y nosotros vamos declarando y declarando y declarando. Y al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esos espacios declarados en los ríos, Europa te dice, oye, hay que reconectarlos todos para que tengan agua continua y digamos, hay que proteger esos espacios, ¿no? Y tienes que derribar los obstáculos, tienes que derribar las barreras. Y de ahí viene la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, de MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica, que dice de reconectar 3.000 kilómetros de río de los 20.000, 25.000 concretamente, que dice Europa que hay que reconectar en toda Europa. Bien, entonces, ¿estamos haciendo los deberes? Bueno, vamos a ver, si nosotros nos comparamos con Italia, que no ha derribado ninguna, o con Grecia, o con Chequia, o con Rumanía, o con Bulgaria, o con Hungría, que no han derribado absolutamente ninguna, pues hombre, pues la verdad es que sí que estamos haciendo los deberes, ¿no? Pero Alemania, por ejemplo, que es el país más grande de Europa, ha derribado 7 estructuras. Portugal, que es nuestro vecino, 12. Bueno, pues no sé, Polonia, que es un país tan grande como nosotros, lleva 8. Entonces, 365, yo creo que nos hemos pasado 3 pueblos, ¿no? Yo creo que nos hemos pasado 3 pueblos. Entonces, este afán por declarar espacios protegidos, por derribar presas, cuando resulta que van a producir un caos medioambiental tremendo con el derribo de una presa, porque la presa en sí ya es un ecosistema. Los peces en un río mediterráneo como es el Mijares sobreviven gracias a las presas, porque muchas veces no llevan ni gota de agua, ¿eh? Y bueno, y todo el lodo que se ha acumulado en la presa, cuando revienten la presa y descienda ese lodo y se vaya poniendo por las orillas, pues lo que estamos haciendo es matando ecosistema terrestre de las orillas y matando también a los peces. Cuando, si ellos quieren reconectar todo, lo único que tienen que hacer es una acequia de remonta al lado de la presa. Eso es lo único que tienen que hacer.
Y en cambio, contra lo que estás diciendo y contra lo que defienden los vecinos, los municipios afectados, la autonomía en la que está la propia presa, cuando, basándose en los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el MITECO decidió el derribo basándose en que su mantenimiento es contrario al interés público. Primera razón. ¿Es interés público el que los 3 municipios directamente afectados digan que se cargan los 3 municipios porque allí hay un ecosistema que está creado, que viven esos pueblos también del turismo y el único turismo que hay está derivado de la propia presa? Que nos digan cuál es el interés público, porque el público directamente afectado es el próximo. Y hay 3 municipios y una autonomía, y los 3 municipios y la autonomía se han puesto de acuerdo. Hablan también de que son el mantenimiento es contrario a las exigencias medioambientales. Tú acabas de decir que efectivamente, y muchos defendemos eso, y hay científicos que defienden que alrededor de un embalse, alrededor de una presa, se ha creado a lo largo de los años un ecosistema, y que sería cargarse ese ecosistema. ¿Qué queremos? ¿Crear otro ecosistema? Evidentemente se creará otro ecosistema, pero a mí la exigencia medioambiental será la exigencia medioambiental que se han determinado los que van con zapatos de charol y no han salido de su despacho con aire acondicionado en su puñetera vida. No los que están desarrollándose en esa España vaciada, que desde luego las políticas lo único que van a conseguir es acabarla de vaciar. Son contrarias al plan hidrológico. Que nos cuenten cuál es el plan hidrológico, porque se han cargado tantos y no han aplicado ninguno, pero que nos especifiquen en función de qué y su rentabilidad dudosa. La España vaciada no es un aspecto en el que debería invertirse, a pesar de que posiblemente no haya una rentabilidad directa, pero sí un mantenimiento del paisaje, un mantenimiento de la población. Es decir, ¿de qué políticas estamos hablando? ¿De las políticas que solo benefician a los pocos, a esas hidroeléctricas, a esos grandes fondos de inversión, en definitiva, que no tienen en absoluto nada que ver esas políticas con los pocos habitantes, pero habitantes implantados en Alventosa, en Olva y en San Agustín, y en toda la comarca, que para vivir allí una de las cosas que necesitan es el mantenimiento de la presa.
Es que mira, Pepe, es de interés público, y debería saberlo el Ministerio de Transición Ecológica.
Dicen
y,
que no.
Y los ecologistas, y los ecologistas que dicen que no lo es de interés público precisamente porque hay que mantener la España rural. Es de interés público porque hay un ecosistema. Es de interés público porque la mina, el agua de las crecidas, cada embalse, para evitar que ocurra lo que pasaba hace años, años antes de nacer yo, que es que se desbordaba el río Mijares. Ahora no se desborda porque existen los embalses y van parando esas crecidas poco a poco. Es de interés público porque se pueden apagar incendios gracias a que están a pie de monte estas presas. Es de interés público porque es la riqueza de muchos agricultores. Es de interés público
de muchos pueblos.
En fin, es de interés público por muchos motivos y muchos motivos mucho más poderosos que el interés público que ellos dicen que tienen las energías renovables, concretamente las fotovoltaicas, que aquí en la provincia de Castellón se están poniendo en zonas agrícolas.
Tienen un nuevo conseller. Es decir, hasta ahora el conseller de Agricultura era José Luis Aguirre y ahora pasará a ser Miguel Barrachina. ¿Cómo ven este panorama?
Bueno, yo creo que no es bueno que se cambie de consejero durante la marcha, porque aquí había ya unos proyectos y bueno, creo que esos proyectos se tenían que haber ejecutado. Entre ellos, nosotros estábamos pidiéndole al consejero anterior que hubiera elecciones en el campo y lo estaba valorando. Ahora tendremos que decírselo también al nuevo, ¿no? Pero en cualquier caso, vamos a apoyarle. En un principio vamos a confiar en él, vamos a ver si nos entrevistamos con el consejero para transmitirle nuestras inquietudes y que siga unas políticas dentro de las limitaciones que tiene una consejería autonómica desde el punto de vista de la agricultura, ya que casi todas las competencias agrícolas las tiene el Estado y Europa, por lo menos las leyes que más nos afectan. Pero dentro de esas limitaciones, todo lo que sea de su competencia, pues hablarlo con el nuevo consejero e intentar orientarle para que su gobierno sea lo mejor posible para la agricultura valenciana.
Hay dos aspectos que a mí me gustaría recalcar. Primero, es de la provincia de Castellón, es de Segorbe. En consecuencia, ha tenido mucha relación a nivel diputación y a nivel está muchos años en política.
Y el secretario autonómico también.
Lo cual puede ser bueno o no. Vamos a abrir un periodo de por lo menos de los famosos 100 días. Lo que pasa es que le dimos 100 días a José Luis Aguirre. Ahora vamos a tener que dar otros 100 días y en definitiva...
Bueno, usted dice que Miguel Barrachina es de Sagunto.
Es de Segorbe.
Perdón, Vicente Tejedo es de Burriana, es decir,
el
secretario autonómico.
Además muy conocido, muy implicado y además que conoce directamente, él era actualmente el director del centro de Villarreal, de la carretera de Onda.
Le digo yo esto porque los trips de Sudáfrica están ahí. Dicen que son más peligrosos que el cotonet. A ver si entre 100 días y 100 días nos vamos a ver igual.
Ten la seguridad que nos vamos a ver igual. Porque
me dice que... Pensaba que iba a decir, ten la seguridad de que lo vamos a
no,
ver...
No, de que nos vamos a ver igual.
Hombre,
porque...
Es que entre 100 días y 100
porque
días...
Porque el problema no es el cómo eliminarlo. El problema es que lo dejan entrar. El problema es que lo dejan entrar.
Pero es que hay unas leyes hechas para un tratamiento en frío que no se están cumpliendo.
Y hay tantas cosas que no se cumplen. Vamos a ver.
¿Y tiene que esperar 100 días usted más para decirle que usted sabe que esto se tiene que cumplir?
Pero, Susana, estamos en un país en el que si una ley afecta a un político, la cambian. y estamos viviendo en estos momentos algo que es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender. Que,
bueno, para que le cuesta dinero
que
de bolsillo.
A quien haya aplicado la ley,
sí,
resulta que es el culpable. Cuando simplemente ha aplicado la ley, que los que dicen que el culpable es el que ha aplicado la ley son los que hicieron la ley. Ahora resulta que no es delito lo que era delito. ¿Por qué? Porque lo ha hecho un político. Entonces, aquí están los políticos infringiendo la ley, no aplicando las correspondientes inspecciones.
Guerra, en esta guerra nos...
Solo
nos,
pierde uno.
No, pero en esta guerra y en estos comentarios no hablamos del problema en sí. El problema sí es que ya hay focos. Va a afectar, y ojo, ¿se acuerdan de cómo sufrieron con el Cotonet?
Sí, esperemos.
Han pedido...
Susana, el problema no es ese. Sí, perdón, yo insisto en que ese problema lo vamos a solucionar, como sea. El problema es que...
Pero Pepe, que
después del Cotonet viene esta, y viene la otra, y viene la otra, y vienen porque las políticas que están escritas no se cumplen y no hay culpables del incumplimiento.
Sí, y el problema de las plagas, como decía Susana, es primero esa laxa actitud que tienen en frontera, claro, y en el cumplimiento del tratamiento en frío.
¿Usted cuándo lo cumple con la ley?
Es que yo no soy político, perdón.
El problema es que de eso no es culpable la Consellería de Agricultura, pero nos entra, ya lo tenemos.
Sí.
Lo que sí que la Consellería ahora tiene que hacer, claro, es poner las herramientas en manos del agricultor para que pueda combatir el TRIP de la misma forma que no nos pusieron las armas a nuestra disposición para poder combatir el cotonet y lo sufrimos 3 años seguidos perdiendo cosecha.
Y seguimos con problemas que ya estaban y otras muchas plagas, porque de ácaros... Claro. De ácaros teníamos alguno hace unos años.
¿Que no es culpable la Consellería de Agricultura? Oiga, usted no puede exportar a otro país si no cumple la normativa.
Claro, claro, claro.
Es decir, ¿cómo que no es culpable? Hombre, la Consellería no va y coge y mete aquí dentro el problema.
Yo, Susana, es que quería poner el dedo en algo que es crucial, que no tiene culpa Consejería, que la tiene Europa y nuestro gobierno español de Agricultura, bueno, nuestro Ministerio de Agricultura, que es el tema de los fitosanitarios. O sea, a nosotros nos han ido atando las manos frente a las plagas y cada vez tenemos más.
Y menos armas.
Entonces, ellos esperan que con la lucha biológica se pueda controlar las plagas. De hecho, yo estoy convencido que la lucha biológica del Cryptolaemus, por ejemplo, está controlando el cotonet de Sudáfrica hoy en día. Pero hasta que el Cryptolaemus ha logrado controlar la plaga, la hemos sufrido 3 años. Y eso no puede ser porque son 3 años de pérdida de cosecha. Entonces, ahora nos viene otra vez el TRIP. ¿También van a apostar por la lucha biológica y vamos a perder 3 años de cosecha hasta que controlemos esta plaga? ¿O nos van a dar una herramienta válida, aunque esté prohibida, haciendo una autorización excepcional del producto en cuestión? Pues eso es lo que yo le pediría a nuestro consejero de Agricultura actual, que miren a ver cuál es el producto químico, prohibido o no, y que hagan una autorización excepcional de ese producto para poder combatir el TRIP.
Y la araña y los
distintos
ácaros,
porque
tú vas por la plana, por los huertos de cítricos, y hay una infestación de ácaros de muchos tipos, de muchísimos tipos. Las plagas clásicas, el pulgón ya no es, ya ni se habla de él, porque nos han metido una serie de embolaos con plagas que serían controlables. Claro que son controlables, pero es que ahora dices, ¿y qué le tiramos? Y un técnico, a la hora de decir, vamos a hacer un tratamiento, nadie se atreve a asegurar y garantizar que con un tratamiento vas a tener controlada la plaga. Hace unos años tú tenías un problema y tenías una solución. Y era una solución que de toxicidad, nada. De alteraciones en el metabolismo de las personas, cero. Es decir, han ido prohibiendo, y tú lo has repetido en infinidad de ocasiones,
porque sí,
por principios de precaución, sin ninguna base científica, y estamos hasta la coronilla de dos cosas. Primero, de que las autoridades nos digan que se apoyan en informes científicos, porque es mentira, y segundo, que no dejen debatir a los científicos que no están de acuerdo con esos informes científicos.
O son verdades a medias, porque efectivamente, vamos a ver, esos productos son venenos, sí, pero a una dosis. ¿Eh? A la dosis de empleo no lo son, y mucho menos la pequeña dosis o traza que puede quedar en el producto después de haber hecho el tratamiento. Es decir, que nuestras medicinas son millones de veces más peligrosas que lo que puede haber de traza en una fruta. Entonces, no seamos idiotas, por favor.
Y tengamos en cuenta una cosa, que los fitosanitarios son las medicinas de las plantas. Entonces, si eliminamos las medicinas de las plantas van a enfermar, las plantas no van a producir, las plantas no van a trabajar. Vamos a empezar a suprimir las medicinas de las personas, porque si tú, en vez de tomarte una pastillita, te tomas un tubo de pastillitas
y te mueres,
¿tienes problemas?
Claro.
Utilicémoslos.
Pero con una pastillita también los tienes, porque tienes efectos secundarios y los medicamentos tienen una dosis para curarte que es mucho más perjudicial para tu salud que lo que pueda quedar de traza. Pero cuando digo mucho, es de millones de veces.
Pero, Víctor,
y cuando hablamos de los productos de limpieza, millones de veces. Y si hablamos del aire, miles de veces. Y si hablamos del agua, varias veces.
Pero,
entonces, ¿por qué nos fijamos en la tontería de los fitosanitarios que para el agricultor no son dañinos en el uso a la dosis de empleo y para el consumidor absolutamente no hay ningún peligro?
Pero,
pues entonces ya está bien de prohibir los fitosanitarios que son medicinas
pero
de las
en
plantas.
Pero en una sociedad permisiva e incluso aborregada como la que estamos construyendo, en la que simplemente sí buana, y aquí aceptamos lo que nos digan sin preguntarnos los porqués, es mucho, mucho más fácil prohibir que educar.
Pero prohibir porque sí, porque tampoco hay ninguna razón de tipo medioambiental ni
científica
ni de biodiversidad, porque precisamente la EFSA lo que hace es comprobar que a la dosis de empleo ese producto solamente hace daño al bichito que se quiere combatir.
Y además, insisto, dicen, hay informes científicos que defienden eso. Yo digo, ¿y por qué no admiten debate con otros informes científicos que dicen lo contrario?
No, pero es que esos informes científicos te están diciendo que a una dosis miles de veces más superior de lo que nosotros utilizamos, ese producto puede ser peligroso. Uh-huh. Pues hombre, pues claro que sí.
A todo esto, ¿ya han pedido la reunión con el nuevo conseller?
Pues no, porque como hemos tenido la asamblea en el mes de julio, como sabrás, y ahora estamos cursando todo el papeleo para los cambios de la nueva junta directiva y los cambios de estatutos que hemos hecho, pues en estos momentos todavía no estamos en disposición de pedir... porque
como asociación.
Como asociación. Pero efectivamente en agosto lo estaremos, o sea que ya habremos cursado todos los papeles pertinentes y estaremos totalmente en regla.
¿Se ha despedido ustedes el ex conseller José Luis Aguirre?
Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría hablar con él, por supuesto, y entonces le llamaré y nada más, hablaré un poco con él.
No es la pregunta. Tú dices que te gustaría despedirte de él.
Sí, la pregunta
era si él se ha despedido. Y cuando hay una relación...
Menos mal que alguien me entiende. Porque, Pepe, a veces me cuesta... yo estoy tan acostumbrada a que no me contesten a lo que pregunte, que fíjate que hoy te has tenido que dar cuenta tú.
No, es que yo soy políticamente incorrecto. Lo he sido siempre.
Y sin embargo, el invitado puede decir, esto es de ámbito privado y me lo reservo.
Sí.
Vale. Bueno, se lo puede reservar.
Sí, bien. Yo no sé hacer eso tampoco.
Por eso, ¿se ha despedido el conseller?
No, de momento no, pero bueno, que todavía estamos a tiempo, porque fue la semana pasada, ¿no? Cuando el martes de la semana pasada tuvo el relevo, sí, el martes. Sí.
Yo creo que...
Lo que sí que tengo que decir es que así como este consejero a nosotros nos invitó a su
toma de posesión,
el nuevo que nos conoce no nos ha invitado y tiene nuestros datos allí en protocolo.
Pues, ¿sabe lo que pasa? Que es que estos recaditos van muy bien, porque aun siendo, es decir, una radio, que no soy una gran, no somos una gran radio, fíjese que todo lo escuchan, ¿eh? Porque luego se reciben recaditos.
Sois una gran radio, lo que no sois es una radio grande.
Pues ahora sí que es verdad que nos tenemos que despedir hasta la última semana de agosto, porque sí que vamos a tomar un periodo de descanso. ¿Me perderé yo el que le den la bienvenida y el nuevo conseller y que se despida el antiguo conseller o llegaré a tiempo?
Llegarás a tiempo porque agosto está muerto, o sea, agosto es un mes que...
Pero el trip no hay nada. Avanza, ¿eh?
El trip sí que va a avanzar.
Porque está...
Y a prisa.
No coge vacaciones
el trip.
Pues, Pepe Llop, gracias, ¿eh? Sobre todo por lo que me ha ayudado hoy con la pregunta. Gracias por haber venido.
Gracias a vosotros y a todos.
Y Víctor Viciedo, que siempre paga los platos rotos de lo que dice y lo que no dice usted.
Bueno, efectivamente, también me afecta lo que dicen otros, porque dicen que lo dicen porque son amigos míos, entonces mal vamos así.
Bueno, y yo lo que le digo es, no se calle, porque al final usted dice lo que siente y ya está. Pues les deseo un buen verano y espero la semana... La última semana de agosto, contar con ustedes.
Que empiezan las fiestas.
Sí, las fiestas de Villarreal. La Virgen de Gracia, para todo el mundo que tenga previsto hacer vacaciones en septiembre, que esté pendiente de...
Ese viernes de esta semana empiezan las fiestas.
Ese viernes. Bajan a la Virgen de Gracia.
Allí estaremos.
Le pediremos que controle el trip, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Sí, se lo vamos a pedir, pero yo creo que efectivamente la labor está en esos fitosanitarios y en esa lucha biológica.
Que ilumine, que ilumine, que tiene que dar
la... La lucha biológica es a medio-largo plazo.
Efectivamente.
Es siempre a medio-largo plazo.
Que nos den el arma de momento.
Que nos den armas para poder trabajar. Que nos den lo que tantas veces hemos pedido, acuerdos comerciales que nos permitan... defender algo que es importante para toda la sociedad, que es la autonomía alimentaria, que es la suficiencia como sociedad de podernos alimentar sin depender de terceros.
Pues en eso queda. Feliz verano.
Muchas gracias igualmente.
Igualmente a todos.